del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Milán Kundera. Estamos iniciando un recorrido más por el arte y la cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales. Nos es muy grato contar con su sintonía. Enviamos un saludo a los radioescuchas del 104.7 de frecuencia modulada y a las personas que nos siguen en el sitio electrónico udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada al interior del Centro Universitario del Norte, y en esta ocasión, acompañados a distancia por la doctora Claudia Cristina Martínez García, coordinadora del libro Negros más Cogos, una odisea al nacimiento. Antes de darle la bienvenida en la línea telefónica, me voy a permitir compartirles una parte de su perfil profesional. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, arqueóloga de formación, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ha trabajado distintas líneas de investigación: arqueología del desierto, rescate de la cultura inmaterial e historia oral. De esta última se desprende el trabajo que ha realizado de los mascogos y los hallazgos que plasmaron en el libro del que estaremos hablando a continuación. Sin más que decir, le damos la bienvenida a la doctora Claudia Cristina Martínez y a los comentarios que nos compartirá en esta emisión. Doctora, bienvenida a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Negros más Cogos, una odisea al nacimiento. Cuéntenos, doctora, ¿cómo surge este trabajo? Y bueno, en un segundo momento hablaremos a detalle de este grupo que entendemos está asentado en Coahuila y evidentemente forma parte ya de esta cultura mexicana.
Mira, la propuesta de hacer el libro en la Escuela de Ciencias Sociales, la licenciatura de Historia, es una licenciatura realmente joven, ¿no? Vamos a cumplir 11 años que se está impartiendo. Como parte de las materias que se dan en esta licenciatura, está la materia de Historia Oral, de la que yo soy responsable. Entonces, un poco para salir de esta cuestión teórica, ¿no? De solo leer cómo se hace o cómo lo hacen, y tomando en cuenta que estamos como en un punto clave en el que la gente grande que conoció otro México y otras formas, antes de la llegada de la tecnología que cambia revolucionariamente nuestra forma de habitar el espacio y de convivir con la gente. Entonces, todas estas personas que les tocó vivir este otro México, ya son grandes, ¿no? Y están muriendo y estamos perdiendo mucho de la historia, de lo que no quedó escrito y que puede rescatarlo la historia oral. Entonces, como parte de la idea, surgió que esta materia empezara no solamente a enseñar a los alumnos, sino a enseñar con la práctica. Entonces empezamos como un pequeño proyecto de hacer un pequeño archivo de Coahuila sobre la historia oral de la región. Y entonces, en una reunión que tuvimos con el gobernador en aquella época, nos presentaron a la escuela y nos presentaron como los que íbamos a hacer, porque hubo un evento allá en el nacimiento y estábamos nosotros presentes, entonces nos encargaron hacer la historia oral de los Kikapús y de los Mascobas. De eso te estoy hablando hace como 6 años. Y pues yo como maestra de la materia, pues aceptamos el reto y entonces al año siguiente regresé con la generación de alumnos que estaba en ese momento preparándose, los preparé para aplicar las técnicas de historia oral, pero además a leer y a conocer todo lo que se había escrito y divulgado sobre estos grupos. Llegaron los muchachos y ya se establecieron en la comunidad, estuvieron una semana haciendo historias de vida, genealogías, fotografiando. Para eso, bueno, nos presentamos con la comunidad, pedimos permiso, se nos dio el permiso y todo. Después de eso, regresamos con todo el material, se sistematizó y comentamos a los muchachos ya fuera de la materia, algunos ya se habían graduado, siguieron trabajando sobre los textos y los revisamos hasta que tuvimos una versión acabada, que por supuesto no abarca todo lo que hay que saber de los mascobos, porque siempre hay mucho más que decir. Sin embargo, es como un primer intento, salió la publicación, ¿no? Después de mucho tiempo, y como te digo, los muchachos que participaron en la escritura de este libro ya son egresados, las mujeres se encuentran haciendo maestrías o posgrados, otros están ya trabajando en otros lados, y pues como gran satisfacción salió este trabajo, ¿no? En el que tanto el doctor Carlos Manuel como yo les fuimos dando un seguimiento para poder llegar a culminar un trabajo que comenzó como tarea de una clase. Y eso es lo que estamos haciendo, ya en este semestre estamos con ellos, luego fuimos con los Picapús, hace como 3 años comenzamos trabajo con ejidatarios en la cuenca de los Patos, estuvimos ahí 3 generaciones y actualmente estamos con la segunda generación que está trabajando en Viesca, Coahuila.
Doctora, ¿cuántas personas participaron entonces en el libro? Porque entiendo que usted es una de 2 personas que lo coordinaron.
Sí, exactamente. Somos 2 maestros que coordinamos el libro. Son de los que participaron. Digo, una cosa son los alumnos que participaron, claro, en ir a campo, y otra cosa son los alumnos que se quedaron, ¿no? Para hacer los artículos, reescribirlos, corregirlos, hacer modificaciones. Son 8 alumnos que permanecieron hasta el final y que escribieron de sus notas, de lo que investigaron y de lo que tenían, hasta que pudimos obtener este texto, que trata de hacer una pequeña descripción, síntesis, de lo que se sabe sobre ellos, con sustentos bibliográficos y de archivo, pero además que refleja lo que la gente que permitió que se le hicieran entrevistas, lo que ellos nos comentaron.
¿Qué encontramos
Una cosa que es bien importante, que creo que comentábamos el otro día, es que cuando se terminó el libro fue financiado por el gobierno del estado y una parte también por la universidad. Y entonces cuando se terminó el libro, pues este libro es de ellos, ¿no? Entonces regresamos a la comunidad y le dimos un libro a cada una de las familias. Porque yo creo que es bien importante que la gente misma sepa sobre sus raíces, ¿no? O sea, que nuestra labor como universidad es justamente eso, no nada más escribir para la academia, sino para la gente, para que tenga sus raíces, para que exista ese vínculo entre todos nosotros.
Doctora, entonces el libro, ¿es posible tener acceso a él? Y de ser así, ¿dónde podríamos obtenerlo?
El libro está a la venta aquí en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y contactándome a mí o contactando directamente con la escuela, a la biblioteca, desde ahí se pueden hacer los pedidos y se manda a donde
¿Qué podemos encontrar en este tipo de trabajo? Porque usted ha comentado algo importante y creo que así tendrían que ser todos los trabajos de investigación. Es fundamental que esas personas a quienes se les da la confianza al investigador conozcan el fruto de este trabajo. Sin embargo, las personas que no pertenecemos a este grupo, ¿qué podemos apreciar en este ejemplar?
Yo creo que lo más importante, mira, generalmente uno dice, bueno, vamos a hacer la descripción de un grupo, como yo te comentaba, de los negros, o de los Kitapuls, o de los Raramuris, o de los Otomiris, o de los diferentes grupos que hay en México. Pero al hacer un estudio a conciencia académico nos permite, a través de un proyecto con búsquedas documentales, de videos, fotos, documentos históricos, la aplicación del trabajo de campo y ordenar las ideas, nos permite justamente construir el discurso que que ellos, o darle voz al discurso que el mismo grupo quiere proyectar, ¿no? Y además eso de sustentarlo con los documentos históricos o todos esos eventos que nosotros logramos cotejar, ¿no? Con los documentos que vamos encontrando en los archivos de lo que ellos nos platican o de lo que sabemos. Entonces así podemos empezar a plantear más líneas de investigación, ¿no? Porque te decía, esto es un primer esfuerzo, pero de lo que nosotros investigamos, quiero muchas más líneas de cosas que nos quedaron la duda por saber o por conocer, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de sí, son los de los Macos, y en un principio los tenían como los Black Animal, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quiénes son? Y entonces cuando los asumimos como un grupo similar a los que se encuentran a lo mejor los grupos indígenas, pues entonces nos damos cuenta que no están, que son, no es así, sino que están más variados y que son un crisol de grupos que fueron extraídos de diferentes etnias en África y que por el paso de mucho tiempo, de generación tras generación, llegaron y se implantaron a las plantaciones o los trabajos forzados que se llevan a cabo en Florida o en el Mississippi o en todos estos lugares esclavistas, y que las pocas personas, estos negros que escaparon porque querían su libertad y la buscaron, son estas personas que fugitivas que lograron salirse y que se integraron por esa intención de libertad con otros grupos que eran los seminoles o todos estos grupos que estaban siendo mandados a las reservas y que también estaban siendo pues desplazados de sus territorios, y lograron hacer como esta amalgama que les permitió la supervivencia, ¿no? Y de alguna manera buscar en el territorio del sur, ¿no? Lo que actualmente conocemos como pues, México, pedir como la el ser recibidos, ¿no? Para poder asentarse de manera libre y poder habitar el territorio y después tener su vida de supervivencia, ¿no? Y reconociendo sus culturas. Pero estamos hablando, cuando pensamos en gente que venía, que fueron raptados de África, estamos hablando en el siglo XVI y XIX de la crueldad y de la legalidad de la esclavitud, de esta idea también de transferencia de cultura, ¿no? De los diferentes comportamientos o tradiciones que se tienen en África, que se mezclan con las tradiciones, los alimentos, el lenguaje, la comida de franceses, de ingleses, de españoles, de portugueses, de todo, o sea, todo eso se va mezclando generación tras generación hasta que llegan al territorio en el siglo XIX, ¿no? Este grupo que se llama Mascogos, tiene como todo este crisol cultural, que es lo interesante por conocer, ¿no? Y que seguramente nos va a costar mucho más trabajo, y bueno, no digo que sea mucho más trabajo que los demás, porque siempre hablar de cultura es difícil, pero los proyecta como un grupo que tiene mucho que contar, que pasó por conflictos políticos, internacionales, nacionales y locales, que vivió transferencias culturales y que desde su llegada tuvo un compromiso por la defensa del territorio y de las fronteras de nuestro país, ¿no? O sea que ese es parte del legado que también ellos tienen aquí. Y el compromiso, porque de alguna manera ellos son mexicanos y defienden la frontera, y además, pues yo que vivo en España.
Sin duda alguna, se trata de un trabajo interesante que nos permite no solo conocer este grupo y su cultura, también es posible entender nuestro contexto actual. Tenemos que hacer una pausa de estación, pero regresamos en un momento porque esto apenas inicia.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Los negros mascogos que habitaban en Coahuila son protagonistas de una historia milenaria. Un grupo descendiente de personas que fueron arrancadas de África de una manera brutal, transportadas en las peores condiciones hacia América. Uno de los episodios más vergonzosos de la historia mundial. La comunidad que vive en el municipio de Musquis desde el siglo XIX se esfuerza por conservar su identidad. No han tenido mucha suerte con los diversos gobiernos, sobre todo con el federal, para que los coloque en el rango de grupo étnico y puedan pelear por los recursos que se otorgan a los pueblos indígenas. La mayor parte de los esclavos fue liberada tras el triunfo de los norteños por decreto del Congreso y la declaración de manumisión por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los negros que llegaron a Coahuila no necesitaron esa resolución. Se habían liberado solos. Nadie les regaló la libertad. La tomaron haciéndose mexicanos. Esto cambió por completo su historia. Una historia en la que fueron sujetos de la misma y no el objeto de algunos gobernantes y pocos intelectuales o cristianos piadosos. Los negros que hoy viven en el nacimiento realizaron en ese pasado cruel una empresa heroica ayudando a los indios en su lucha y otra no menor enfrentándose a los esclavistas. Por eso y muchos otros motivos, la comunidad de negros mascogos de Coahuila es un orgullo para el Estado. Texto escrito por Carlos Manuel Valdés Dávila, tomado del libro Negros Mascogos, una odisea al nacimiento. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Nacimiento Mascogos en Musquis, Coahuila, es un asentamiento de negros emigrados de Estados Unidos que no quisieron continuar como esclavos. Benito Juárez les entregó los terrenos en donde actualmente viven, aunque ya muy pocos hablan su idioma, el afroseminol, mezcla de inglés e idiomas de los seminoles de Estados Unidos. Estamos de regreso y conversando con la doctora Cristina Martínez García, coordinadora del libro Negros Mascogos, una odisea al nacimiento. Doctora, siendo la migración un fenómeno presente en este país, tras su asentamiento en el estado, los mascogos se trasladaron a algunos otros puntos de la nación. El micrófono es suyo y por supuesto que queremos seguir escuchándola.
Gracias. Mira, yo creo que como cualquier grupo o asentamiento que hay en Coahuila, los negros mascogos que trabajan en el nacimiento o la cuestión económica de su grupo, tienen que ver con las actividades económicas del norte de Coahuila, ¿no? O sea, es como esta idea de los vaqueros cuidando ganado en los ranchos a los alrededores. Tenemos gente, los hombres del nacimiento, de los negros, son personas que trabajan en los ranchos alrededor, ¿no? De todos estos territorios que se encargan en la producción ganadera, ¿no? Algunas de las mujeres también trabajan en la cocina o en algunos otros lugares en Musquis, o también dentro de su comunidad, o trabajan para los picapús, ¿no? Entonces, es como parte de la dinámica que realizan dentro de la comunidad y afuera, ¿no? Lo que les permite sobrevivir. Por otro lado, bueno, pues también tienen, o últimamente, porque antes no, ellos se vivió mucho tiempo, un largo periodo de pobreza, y ahorita con una apertura con la llegada de algunos programas federales, estatales y con esta idea de abrirse o de reconocerse como una etnia, entonces ellos empiezan a tener como otros conocimientos de los recursos que pueden llegar a la comunidad, ¿no? Como es la cuestión del turismo. Por otro lado, pues hay no solamente nuestro trabajo, sino hay trabajos de otras personas que también han trabajado con ellos, que han intentado un poco rescatar como este idioma que tenían, es decir, hablan español, pero tenían todavía a principios del siglo XX, ellos tenían sus canciones en inglés, ¿no? Como en un inglés marcado, ¿no? Y pues eso todavía se conserva en algunos cantos que cantan las personas grandes, ¿no? Los ancianos y las ancianas, que no son dominados, por ejemplo, por las generaciones jóvenes, y porque en ese momento se encuentran haciendo esfuerzos pues por rescatar este manejo del inglés, pero además también por rescatar los cantos o por rescatar algunas tradiciones como la gastronomía o como pues muchas otras cosas, ¿no? que ellos decían y que se han ido perdiendo al tiempo que se integran a la modernidad, como pasa pues en muchas culturas, ¿no? Dentro de la ruralidad o en la ciudad.
Doctora, pero hay algo, además, por supuesto, lo que nos acaba usted de comentar, que sea muy, muy, muy del grupo, es decir, a pesar de esto, lo siguen conservando, o lo que usted decía, se busca, pues, que no desaparezca y que ahora se difunde a través de la propia riqueza oral de quizás los más adultos, no lo sé.
Sí, claro que sí. Los cantos y la gastronomía, yo creo que es de las principales cosas que se quieren conservar y rescatar. A veces también recuerdo que hubo trabajos con los vestuarios y con algunas festividades, o con, pues sí, eso, básicamente eso, ¿no? Pero digo, hay muchas otras cosas más en cuestiones de creencias que pues nos va a llevar mucho más tiempo pues investigarlas y trabajar sobre ellas. Pero igual no, me podría tener la oportunidad en este momento de mostrarles uno de los cantos que se llama, es uno de los que más me gustan a mí, ¿no? De Anne Paquinón, y los pueden escuchar y hablan de cómo están, casi me los puedo imaginar, ¿no? De trabajando un grupo en alguna plantación o en algún lugar mientras están cantando, que están haciendo la maleta, que están listos para partir, que su mamá también ya está lista para irse, como este canto de despedida, ¿no? Y no sé si tengo tiempo para ponerlo.
Claro que sí. Adelante, doctora. De hecho, nos gustaría poder escucharlo también.
O que están hablando de los muertos, o un montón de cantos, ¿no? Que son de ellos, que tienen este sabor, ¿no? De los moscogos, pero que también tienen como todo este bagaje, ¿no? De cultural, que habla de sus ancestros, ¿no? Y de las cosas que les tocaron vivir y de lo que nos toca a nosotros seguir investigando para poder explicar.
Doctora, ahorita que usted hablaba sobre estos cantos y que nos comparte precisamente uno de ellos, hacía alusión también a la cuestión de la muerte. ¿Cómo es para los mascobos?
Digo, los ritos funerarios también son especiales, como te comentaba, pues ya muchos de la cultura son muy parecidos a nosotros, ¿no? El vivir con la comunidad de Muski, el ser educados y en una escuela pública, ¿no? Nos va de generación en generación, nos vamos haciendo a nuestras costumbres y nuestras tradiciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es un poco como la forma de revelar a la gente o de él mismo se platicaba, ¿no? Como cuando alguien fallecía, pues sacaban las cosas de la casa, limpiaban, dejaban un tiempo y ya después de pasado los tiempos regresaban otra vez las cosas y el duelo se iba a regresar a sus casas, ¿no? Pero hay como muchas tradiciones, pero pues la muerte es la muerte, ¿no? Están ellos, yo hasta creo recordar, porque hace como 6 años que se hizo estas entrevistas que hablaban de la relación con la lluvia, ¿no? Del si llueve, es que ya tuviste tu paso al otro lado, y no, pues es que algo te falta. Pero bueno, son cosas que desde los estudios culturales, pues nos hace falta investigar. Este primer libro es como un intento de comenzar a escribir y de trabajar desde la academia a este grupo. Hay muchas cosas que nos falta por conocer.
Pero al regreso continuaremos conversando con la directora de la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Coahuila.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estás escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que estamos conversando con la directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y el trabajo realizado en la comunidad El Nacimiento, lugar donde habitan los negros mascogos. Doctora, previo a este corte quedó en la mesa la pregunta sobre las deidades y algo que también a mí me llama la atención ya de manera puntual, ¿qué idioma es el que predomina?
Ellos hablan español, el español de todos nosotros. Uh-huh. Te digo, la gente grande canta, ellos tanto saben inglés, pero no es un idioma, no es una lengua que domine, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que antes sí lo era, ¿no? Entonces, o que se conservaba a través de los cánticos, sí. Nada más. Pero el idioma que ellos hablan es el español. En cuanto a la religión, pues religiones hay evangélicos, cristianos y católicos, ¿no? Entonces, con eso tú te puedes dar cuenta, o sea, como, que son como nosotros, ¿no? Somos mexicanos, somos católicos, o somos cristianos, o somos evangélicos, y aprendes la religión desde las iglesias, o desde de la religión que nos afectan, ¿no? De padres a hijos y de los sacerdotes, ¿cómo le llaman? Las personas que llegan a impartir las escuelas religiosas. Uh-huh. Pero yo creo que todavía hace falta, por eso te decía, pero pues bueno, yo soy una cristianóloga, como tener un estudio profundo de antropología, por ejemplo, en cuanto a las creencias, ¿no? En cuanto a lo que hay más allá, que se encuentra o que permea o que se encuentra entre líneas en los documentos o en algunas tradiciones o rituales que aún se practican, ¿no? Y que a lo mejor nos puede remitir a rituales o a actividades que se hacen en las comunidades de negros. Sin embargo, es parte del trabajo que queda por hacer. Pues yo ahorita no te podría decir exactamente cuáles, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones de comida, pues que también estábamos hablando hace rato, pues todavía quedan algunos platillos, ahí sí te puedo decir, ¿no? Como muy característicos de ellos, el sostebre, que es el pan de maíz, ¿no? O el tetapún, que es un pan de camote, ¿no? O quizás empanadas de calabaza, que son muy comunes aquí en el noreste, ¿no? O el asado de puerco, que también es una comida muy tradicional desde Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, es como parte de la comida del noreste mexicano, ¿no? Frijoles, charros, de asado de puerco. O sea, el sosque, por ejemplo, la tole de maíz, sosque, el tetapún y el pues sí, esos tres pues son como muy tradicionales de ellos. La forma en cómo a lo mejor quiebran el maíz para hacer su atole o sus empanadas. Eso es muy tradicional, ¿no? En el mortero este de madera que ellos utilizan. Pero fuera de eso, son una tradición o una gastronomía totalmente norteña, ¿no? De lo que vivimos y de lo que se come en Musquis, se come en Piedras Negras, o de lo que se come en Monclova, o incluso aquí en Saltillo en general, ¿no? Hasta Zacatecas.
Aunque haya esa lucha o ese interés por mantener tradiciones de ellos muy vivas, la mayoría se ha ido adaptando a la forma de vida de México. Lo estoy entendiendo así, la cuestión de la educación, la cuestión de la actividad económica que también ya nos comentaba. ¿Qué hay, por ejemplo, de sus festividades? ¿Tienen algunas en particular?
Sí, pues tienen festividades, el Día de la Emancipación, ¿no? De los negros, que se festeja cada junio, ¿no? Y donde viene gente de Brazzaville, que son como los parientes que yo en algún momento mencioné que ellos habían obtenido la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Y cuando se les presentó esta oportunidad, hubo quienes decidieron ser mexicanos y hay quienes decidieron ser norteamericanos y renunciaron a una de las dos nacionalidades, cosa que, por ejemplo, los chicos no hicieron y conservan las tres, ¿no? La estadounidense, la mexicana y la kikapul, ¿no? Y ellos decidieron ser mexicanos, los que están en el nacimiento de él, los negros mascobos, pero la otra parte, ¿no? Que son los que viven, por ejemplo, en Brazzaville. Y en Brazzaville están los abuelos o los bisabuelos. Hace 2 años tuvieron su primer encuentro con la gente de Brazzaville, que son los que tienen todavía pues, más estudios y museos sobre su comunidad, pero pues tuvieron el encuentro entre ellos y los del nacimiento, vinieron a Musquis, los de Brazzaville, y se reencontraron algunas familias, y después al año siguiente fueron los de Musquis para allá y empezaron a visitar las facciones, a ver quién era familia de quién, un poco a comenzar a estrechar estos lazos familiares que quedaron rotos cuando se separaron, ¿no? Pero efectivamente, con el paso del tiempo y con las actividades cotidianas, pues cada vez se disminuye más. Es como cuando se comienza a perder el náhuatl, o cuando se comienza a perder el otomí porque trabajamos en las ciudades, o porque empezamos a hacer otro tipo de actividades, que de alguna manera va relegando estas características culturales como regionales o locales, y que se van... y que nos vamos adaptando a una cultura más global, ¿no? Con el celular, con las palabras mezcladas o importadas de tecnología o de cosas que tenemos en la televisión o en internet, y de alguna manera pues se va transformando la forma del ser.
Doctora, ¿se trata de un grupo o una comunidad con algún número importante de miembros? ¿Cuál es el caso de los mascobos?
Cuando nosotros hicimos la entrega de los libros, ubicamos como unas 100 familias, 120 familias, ¿no? Que viven y habitan en el nacimiento. Algunas son como más grandes, otras son pequeñitas. Sin embargo, hay tienen muchos familiares que se encuentran, como es la costumbre o como pasa en muchas de las familias de aquí de Coahuila, ¿no? Que tienen parientes que o trabajan en Musquis o que trabajan o que viven incluso en el estado de Texas, ¿no? Entonces, o en algún otro lugar. Entonces, pues la población a lo mejor no podría dar el dato para el día de hoy, pero lo que sí recuerdo es que son como 120 familias en la comunidad.
En el norte de Jalisco tenemos como referente a los Birrárica o Birraritari, aunque es una comunidad abierta en el sentido de que permite la llegada de personas a sus comunidades, incluso, bueno, pues hay una migración importante hacia las cabeceras de los distintos municipios. También sabemos que en el país hay grupos que suelen ser celosos de su cultura o hay cierto misticismo en ellos. ¿Cuál es la situación con los mascobos? ¿Qué observaron ustedes, doctora?
Que ellos son muy, muy abiertos, ¿no? Yo creo que también es parte de lo que en algún momento influenció se integran mucho más con la comunidad y se fue perdiendo, por ejemplo, el inglés, se fue perdiendo los cantos. Y el gran esfuerzo que está costando ahorita, ¿no?, de un tiempo para acá, el comenzar a, que sea como a engrandecer o a dar a conocer esta identidad y estos rasgos que son muy suyos, ¿no? Pero es un esfuerzo reciente que se vive de unos como 10 años para acá, ¿no? O sea, un poquito antes de que nosotros llegáramos también, porque ahí hay un documental, hay libros y todo, pero el esfuerzo por rescatarse, que viene de ellos mismos, por reinventarse, por ser parte de las comunidades de negros, por ser parte de tener, no sé, o de destacar, o de difundir su forma, su cocina, sus cuestiones tradicionales, sus festividades, eso es una cuestión muy reciente.
La indumentaria de los mascogos. La distribución geográfica de los esclavos africanos implicó variantes para cada uno de los grupos que se establecieron en los diferentes territorios de América, ya que a pesar de compartir un origen en común, la cultura y tradiciones de sus nuevos hogares les fueron aportando elementos que los enriquecieron en diversos aspectos, además de la mezcla cultural entre las tribus con las que formaron alianzas. Un ejemplo de esto se puede observar en la comunidad afrodescendiente de El Nacimiento, lugar de asentamiento de los negros mascogos en Musquis, Coahuila, en donde esta transculturación se ha visto reflejada a lo largo de su historia en sus prácticas culturales. Fuera de modas y estereotipos, su indumentaria está sujeta a las actividades que realizan. La mayoría de las mujeres de edad madura usan faldas largas combinadas con blusas o playeras. Las jóvenes visten pantalón de mezclilla e incluso faldas, y los hombres mantienen su atuendo vaquero compuesto de pantalón de mezclilla, camisa de botones y sombrero o gorra. Su traje tradicional está compuesto por 4 prendas: pañoleta, blusa, falda y mandil. La pañoleta es un cuadro de tela igual al del traje. La forma de colocarlo en la cabeza varía. Hay quienes se cubren completamente el cabello, mientras que otros lo usan como diadema o simplemente para adornar una coleta. La blusa puede ser de manga larga, manga corta o manga de 3/4. Este tipo de blusa se abrocha por la parte de atrás del cuello y enfrente tiene 2 solanes en forma vertical que adornan el pecho. O bien, el estilo de la blusa puede ser de cuello amplio y con los hombros un poco descubiertos. En la parte inferior utilizan una falda larga y amplia, y un listón que la contornea y permite el acabado en forma de holán. Esta prenda se abrocha con un botón en uno de los costados de la cintura. El mandil va siempre de color blanco y colocado en la cintura. Los zapatos que se usan son comúnmente de piso, ya sean de vestir, huaraches o botas. En cuanto a los accesorios, las mujeres de la comunidad usan collares durante las festividades, al igual que aretes, los cuales son de uso y estilo opcional. Los hombres mascogos durante las festividades visten atuendo de vaquero, camisa abotonada, pantalón de mezclilla o de vestir, cinturón vaquero, sombrero o cachucha y botas. Este tipo de prendas también se usan de manera cotidiana. Durante el trabajo en el campo, la indumentaria no cambia totalmente, solo usan prendas del mismo tipo, pero más cómodas. Texto escrito por Sadie Martínez Loera y tomado del libro Negros Mascogos, una odisea al nacimiento, El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos.
Entramos a la recta final de esta emisión. Agradecemos la conversación que sostuvimos con la arqueóloga Cristina Martínez García, coordinadora del libro Negros Mascogos, una odisea al nacimiento. Actualmente, desde su apreciación, por supuesto, tanto como investigadora, ¿qué es lo que tienen que sortear de alguna forma esta comunidad? Es decir, ¿a qué retos se enfrentan? Y por la descendencia que tienen, o por otro tipo de cuestiones, ¿han sido discriminados?
Yo creo que la discriminación está presente en México toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, y te hablo no solamente a nivel de persona a persona, y que es parte del trabajo importante que están haciendo las comunidades negras a nivel nacional, ¿no? Por este reconocimiento y ser tomados en cuenta y ser tomados en cuenta desde el INEGI, ¿no? Desde toda esta contabilización de ubicar quiénes son los afrodescendientes o los afromexicanos, ¿no? Que habitan el territorio y cuántos están congregados en comunidades y cuántos se encuentran dispersos, todo eso. En las estadísticas, el esfuerzo que se ha venido haciendo a nivel nacional es muy importante, porque simplemente el hecho de reconocerlo nos habla de esta postura de visibilizar, ¿no? Generalmente, por eso te hablaba de una discriminación casi sistemática, ¿no? No solamente en la academia o en las esferas políticas o en las esferas económicas, sino en todos los niveles, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Y eso no solamente aplica para los mascobos, para toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que existen programas, federales, así de que se les reconociera como un grupo étnico o como un grupo que merecía apoyos, y entonces ellos no podían acceder a este tipo de apoyos como una comunidad porque no eran ejidatarios. O porque no eran indígenas. ¿Por qué? Porque no había un proyecto para comunidades negras. ¿Me explico? Sí. Entonces, desde ahí, o sea, ya desde el planteamiento de programas, entonces hay sí una especie de desplazamiento, porque son ciudadanos, pero no están catalogados desde la cuestión de etnia indígena tradicional, ¿no? Porque son más cocos, ¿no? Y tienen su origen de que no, que es negro, pero ese origen pues no está catalogado dentro de las categorías a las que se les brindan apoyo, ¿no? Se ha estado trabajando hace unos 5 años más o menos, poquito más, se han estado haciendo trabajos, entonces ya están reconocidos, ya se les cuentan las estadísticas del INEGI, y entonces ya están saliendo programas que van y que les llevan apoyo a estas comunidades. Ahora también desde la visibilidad de lo que significa ser negro en una comunidad o en dentro de una ciudad, pues también encontramos muchas cosas que son culturales, ¿no? Y que acabo de ver un documental hace poco que también habla, Negra se llama, que también habla justamente de esta discriminación que se vive en Chiapas, que se vive en Guerrero, que se vive en Oaxaca, que se vive en las costas de Veracruz, ¿no? Todas estas comunidades negras que de alguna manera se hizo un intento de desaparecer o de dejar de ver, ¿no? Y creo que eso, pues, no solamente aquí, sino en todos lados.
Doctora, pues no me resta más que agradecerle la invitación, o mejor dicho, la respuesta que usted tuvo ante esta invitación, la plática y, bueno, la charla que nos ha guiado y que nos ha mostrado sobre este grupo étnico, el trabajo de investigación que realizaron y que, bueno, pues ahora nos presenta. No sé, doctora, si usted desea agregar algo más, hacer algún comentario final, y si no, de nuestra parte, pues nuevamente reiterarle el agradecimiento y la invitación para que en un futuro cercano nos acompañe con algún otro tema en este espacio.
Claro que sí, no tengo nada más que decir. Gracias.
Muchas gracias, doctora. También en este sentido, nos gustaría compartirles el siguiente audio. Se trata del documental de Patricia Carrillo Carrera, ganador del primer concurso nacional de cortometraje 2001, producido por Conaculta y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Este documental se llama Gertrudes Blues y trata precisamente de uno de los habitantes de esta comunidad, de los Mascogos.
De yes gonna happen you, yeah, de yes gonna happen you, yeah, de yes gonna happen you, yeah, happen you, yeah, Happy New Year is a very happy new year. Yeah, it's a very happy new year. It's a very happy new year. Happy new year. Happy new year.
It's a very happy new year. It's a very happy new year. It's a very happy.
Soy negra, fea, pero clarigosa. Con mis madres vinieron mis abuelos de allá con ella, de muchacha, corriendo de Estados Unidos cuando corrieron los indios, ¿viste? Por allá de Florida, pues creo yo que de la esclavitud. Nomás dijo, we run, corrimos. Pues bueno, Dios no me dio licencia. Preguntarle en qué corrieron, si a patín o cómo.
Ellos fueron esclavos de los gringos. Y los gringos, ¿verdad?, les daban órdenes a ellos que mataran a los Kickapoo. Pero cuando los negros vienen y encuentran a los Kickapoo en la orilla de la frontera, hubo un niño, un Kickapoo, que vio al jefe de los negros y les dijo, ¿verdad?, ya no nos maten. Entonces este negro fue conmovido y es como huyen juntos ellos.
Pues vinieron cuando vinieron los negros mácagos. Y pues lo llevamos muy bien lo llevamos con los indios Kickapoo. Y quería enseñarme a hablar Kickapoo. Y hay unas cosas que sí sé cómo se llaman en indio. La sal se llama escopajacana, la harina que chiqueja. El frijol, ojo prieto, black eyed peas. Nosotros somos macatenes. Negro, pero es el Kickapoo. Macatene. No, pues aquí ya no hay ni animales. Todo ya se acabaron con esta sequía, con este hambre. Y pues ya de, pues viendo uno y viendo, pues aprende uno. Y lo que uno bien aprende, pues jamás se le olvida. Y como quedé yo viuda y a criar mis animalitos propios, míos, pues les fui tomando cariño y caminando para adelante y para adelante. Pues mi esposo era muy celoso. Y como pues nunca, no encargué. 6 años duramos de casado y no encargué familia, pues yo creo que pues más por eso. Andan encelando a uno y uno no hace nada. Si uno da lugar, bueno, pues sí. Pero ¿cómo vos vas a dejar que te den paliza nomás porque son hombres y pueden? No, ya no. Con nadie me caso. Y si vieras qué bonito es estar uno sola, porque vas cuando tú quieres. Vienes cuando tú quieres. Y no hay quien te diga no hagas eso o haz esto. No. No, señorita.
The moon is all right. The moon is all right. The moon is all right. The sun so many.
Yo aquí nací negra pura porque mi mamá era así como me ve a mí negra. Y todos sus hermanas y hermanos. Aquí nací, aquí me crié. Aquí me casé. Aquí enviudé y aquí estoy todavía, gracias a mi Dios. Ya damos la vuelta en los domingos. Y cada 8 días casi hacían baile, ¿cómo no? Cantar. Tomar en la Navidad mi botellita. Iba mi papá y mi mamá para la labor y yo tomaba topitos de vino. Yo lo compraba y lo tomaba, pero cuando ellos no estaban. Éramos muchos, éramos como 7 hermanas y un hermano. Y nomás quedamos yo y ella. Y el día que no viene, nomás estoy pregunte y pregunte. Y no vieron a Lucía, y ahí está Lucía, y no... ¡Ándale, maná, ya llegaste! Diosito le presta a uno vida, a ver, este año, pues mucha tristeza. Y como ese que my mother is gone, mi mamá ya se fue y ella estaba lista para irse. ¿Mm? Y ella se fue. Y todos nos vamos a ir, pues es muy triste. My mother is gone, and she was ready to go. My mother is gone, and she was ready to go. Lord, I'm packing up, getting ready to go.
My mother is gone, and I am ready to go. My mother is gone, and I am ready to go. Lord, I'm packing up, getting ready to go. So God, I'm packed, and I am ready to go. So God, I'm packed, and I am ready to go. Lord, I'm packing up, getting ready.
Es así como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos su preferencia, su compañía en este recorrido por el arte y la cultura de México. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales y les recuerdo que pueden volver a escuchar este contenido los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a las 12 del día en su retransmisión. Además, si usted así lo prefiere, descargar nuestros programas. Soy Lupita Arceo y será un placer contar con su sintonía en la próxima emisión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.